En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 17 minutos, 9 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. No me quiero meter en un jardín, pero soy absolutamente kamikaze. Así que, Marta Gómez, bienvenida, buenas noches.
Buenas, a mí me pasa muy más a menudo.
No, pero explícame una cosa, es que no lo entiendo y me dirijo a ti porque eres la única mujer esa noche. ¿Cómo es esto? O sea, yo no entiendo, yo puedo entender la manifestación del 8M, me parece muy bien, es un derecho que tiene todo el mundo a hacer huelga y a manifestarse, pero esta huelga en la que te piden que no consumas, que bueno, me parece bien, pero que no eduques y que no cuides a las personas que tienes a tu... ¿Eso por qué?
Sí, no tiene, yo tampoco lo entiendo, perdóname, no tiene ningún sentido, porque si el que va a trabajar ese día, mañana va a ir a trabajar el hombre y tú te quedas en casa, pues claro, que desatiendas, ¿quién va a cuidar? Porque cuando estáis a lo mejor los dos, pues uno de los dos puede cuidar a los hijos, si tienes hijos pequeños, o cuidar a alguien, si tienes en casa pues alguna persona que necesita, alguna persona dependiente, pero claro, no vas a descuidar a tus hijos, y bueno, pues es totalmente incomprensible. Además, es que a mí, yo reivindico, es que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta cuidar de, a mí es más, a mí me gusta cuidar de mis hijos, quiero decir, esto ya es una apreciación personal, pero vamos, que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni pies ni cabeza, lo que se convoque una huelga, el hombre vaya a trabajar, tú te quedas en casa.
Tiene más valor tu opinión que la de los otros dos contertulios que, sin embargo, van a tener que pronunciarse sobre el asunto. Juan Pablo Polvarino, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, Isabel
Blasco, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Vosotros lo entendéis, no fuera de bromas, ¿lo entendéis o no?
A mí me parece que cualquier cuestión que pueda ser, digamos, que se reglamente fruto de una presión, yo creo que insoportable para muchas mujeres, me parece que no está bien. Yo creo que hay mujeres que mañana van a secuestrar, a lo mejor me ponen a parir por decir esto, pero creo que es verdad porque lo vengo observando incluso en mi entorno cercano. Yo creo que hay mujeres que mañana van a secundar la huelga porque se sienten presionadas por ese feminismo absolutamente hiperbólico e injustificado.
A mí eso no me hay a ellas o ellos.
Sí, pero yo creo que me parece una actitud, no voy a decir cobarde, pero sí un poco mojigata, pero es cierto que hay personas que no superan o que no saben afrontar la presión, y en ese sentido yo sí tengo constancia de casos de mujeres que preferirían ir a trabajar mañana y que van a hacer huelga para no, contravenir las consignas que se han lanzado por parte de quien se ha arrogado la representación general de la mitad de la población de España.
Pero de todas maneras vamos a ver cómo sale, y yo creo que fundamentalmente es eso, ¿no? Que quien se arroga la representación de aquí, si defiendes que vamos, cualquiera de, pues hasta aquí Carmen a mi lado, yo que o sea, me llevamos media vida, defiendes la igualdad de derechos, es que no haya discriminación, etcétera, pero claro, que te den el carnet, o sea, que a esas alturas haya alguien,
claro.
No, por eso te digo, entonces que te den el carnet de feministas, y para eso, como ha dicho la señora Calvo, la vicepresidenta, tienes que ser o progresista o de izquierda, entonces se ha llegado, yo creo, a un límite, que, y además yo creo que, fíjate, yo creo que los mensajes incluso son absolutamente nocivos, ¿no? Porque están expulsando a la mitad de la población, o sea, todo el mundo que ellos no consideran progresistas o de izquierdas, no puedes ser una persona que defiende los derechos de la mujer, que defiendes la igualdad, que defiendes que las trabajadoras invisibles pues tengan todos sus derechos, y es tan absolutamente falaz como este comunicado que han hecho la asociación del 8M de la derecha y la extrema derecha,
donde se refleja todo la propia división del colectivo feminista.
Sí, pero es que militante. lo fomentan, lo peor, Isad, es que lo fomentan, y es lo que pretenden, con lo cual no están buscando una igualdad real, están buscando un uso partidista.
Pero no seáis cómplices de Juan Pablo, que lo conozco como si hubiera perdido, está ahí tan encantado diciendo, bueno, que pase de mí este Cali, mientras es estos hablen yo no me mojo.
A mí me toca bastante las narices y estoy bastante indignado con que venga alguien a explicarme y decirme lo que tengo que hacer y cómo me tengo que comportar. Muchas de las personas que dicen que mañana las mujeres tienen que dejar de cuidar a sus hijos, o a sus madres, o a sus padres, o a personas que tienen a cargo...
Sí, sobre todo si no están los hombres, porque los hombres tienen que ir a trabajar, dejar sin cuidado.
Es que a mí me toca mucho las narices que vengan a contarme que los hombres no nos encargamos de absolutamente nada de eso. Y particularmente creo que no solamente nos toca las narices a muchos, uh-huh. sino que también les toca las narices a muchas. Uh-huh. Y sí. cuando digo muchas, son muchas mujeres que uh-huh. son muy conscientes de que sin sus maridos, de la misma manera que pasaría lo mismo en sentido contrario, sin sus maridos, pues tendrían que buscar una solución distinta en sus vidas para poder llevar adelante y sacar adelante pues una casa, etcétera, etcétera. Con esto lo único que quiero decir es que da la sensación, da la impresión de que las únicas que se encargan de las cosas son las mujeres. Y a mí es algo que me duele profundamente y me indigna una barbaridad. Hoy he escuchado a la portavoz del Ayuntamiento de Manuela Carmena, Rita Maestre, explicando esto mismo. Los hombres mañana pues tienen que ponerse a hacer la comida en sus casas. Pues lo que tienen que hacer es dejar de cuidar a las personas que tienen que mañana ponerse a cuidar a las personas que tienen a cargo, porque no lo van a poder hacer las mujeres. Mira, yo no sé dónde se han educado, dónde se han criado y en qué entorno han crecido muchas de las mujeres de izquierdas de este país. Pero bienvenidas al mundo en el que los hombres han hecho eso desde hace ya bastante tiempo. Y con esto no quiero decir que sean todos los hombres, porque hay muchísima gente que ha vivido sus historias, etcétera. Es una sociedad española enormemente heterogénea. Pero, hombre, sí. que no venga nadie a contarme las cosas que muchos hombres hacen todos los días. Mm-hmm. Porque si mañana muchos hombres hacen lo que van a hacer las mujeres, pues entonces habrá muchas mujeres que se tengan que quedar en casa a cuidarlos, porque hay muchos hombres que cuidan de sus hijos todos los días, porque sus mujeres trabajan, y porque no hay más remedio. Exactamente lo mismo que sucede en sentido contrario. A mí particularmente, con esto concluyo, me parece una huelga en la que, por supuesto, si no tienes el carnet de izquierda no pintas absolutamente nada.
Aunque la secundes.
En la que, si tú no te reconoces feminista, automáticamente te califican como machista. Que a mí me parece una cosa, bueno, me parece, en fin, es asqueroso. Y me toca mucho a las narices que muchas de las consignas que se van a pronunciar mañana en las calles van a ir dirigidas para defender a la mujer en una sociedad como la española, donde tienen garantizados, por supuesto, las mujeres sus derechos. Quedará por hacer, y yo no digo que no, pero tienen las mujeres garantizados sus derechos en una de las legislaciones más igualitarias que existen en el mundo desarrollado. Y mañana no se va a decir absolutamente nada, nada de las mujeres iraníes, las mujeres iraquíes, las mujeres egipcias, las mujeres yemeníes, las mujeres sudanesas, las mujeres que en millones de partes del mundo, las mujeres saudíes, que no pueden ni conducir, que en millones de lugares del mundo sufren la ablación, la mutilación del clítoris, etcétera, etcétera. De manera que yo entiendo yo creo que lo de mañana debería ir por otros lugares, porque son muy valientes las mujeres, y entonces mañana vendrá alguien que te defienda. Por ejemplo, que una mujer tiene que llevar el velo, pero por el contrario, las mujeres tienen que liberarse de la opresión de los hombres.
Hoy lo ha dicho, 30 segundos, sí, claro. Hoy lo ha dicho perfectamente Pablo Casado, con las mujeres de las novias de Alsasua, que fueron sus maridos. Es un caso concreto y ha sacado ese ejemplo.
Hay un caso mucho más reciente.
Pero es verdad, o sea, ese día estos señores fueron acosados, pateados, y las mujeres también, y no hubo nadie, porque como eran novias de guardias civiles, ni a ellas ni a sus padres, que muchos se ven absolutamente, bueno, no podían ni salir de su casa.
Hay un caso,
y te lo dice alguien, si yo estoy aquí esta noche que tengo hijos pequeños, no he dejado a mis hijos solos, o sea, tampoco hay que contar historias personales, pero no he dejado a mis hijos solos, ni mañana que me levanto a las 6:30 de la mañana tampoco dejo a mis hijos solos, claro. O sea, que alguien es mi marido, está cuidando de los niños, y te digo, y que es que nos cuestionen, que no hemos luchado por la igualdad, porque no haya discriminación, porque es verdad que lo contaba el otro día aquí Carmen Torres, y yo he sentido esa sensación de que vas por la calle y es verdad que vas insegura, y últimamente un poquito más, porque yo creo que a raíz del caso de la manada, con todas las consecuencias que tiene, etcétera, etcétera, hay hombres, ¿no?, que se sienten un poco como les gusta mirarte con esa sensación de que te van a amedrentar, aunque luego te digo que lo he vivido, sensación que te digo como mujer que vas por la, y yo ya has visto cuáles son mis planteamientos sobre lo que es el feminismo y que te den carnés de feminista o no.
Uh-huh. No, pero sí,
pero te digo que es cierto, pero luego vas a los hechos y dices, oye, pues para eso hay una herramienta que claro, es que hay mucha empanada aquí, hablando un poco coloquialmente, porque hay un hecho que es, entramos por ejemplo en la prisión permanente revisable, que en los casos de personas, en los casos de violaciones, se demuestra, porque lo dicen los psicólogos, son datos, que hay un porcentaje altísimo de reincidentes, y lo hemos vivido con el caso de Laura Luelmo. Entonces, si realmente quieres proteger, no puedes dejar salir a esos señores a la calle hasta que no estén reinsertados. Con lo cual es una empanada, una manipulación, y este año más que nunca, porque además estamos a un muy poco tiempo de unas elecciones muy decisivas, y entonces pues bueno, pues se manipula de una manera que no es buena para los derechos que llevamos reivindicando y por los que llevamos peleando.
No, es que ha citado Marta una cuestión que a mí me parece muy interesante, y es cómo se ha enrarecido de algún modo la convivencia, o cómo corremos peligro de que se enrarezca la convivencia entre hombres y mujeres en este país, cuando yo creo que, salvo los cafres que puedan cometer... contra la mujer, para eso está la justicia, efectivamente, no tiene precedentes en España. A mí esa imagen de una mujer atemorizada por el hecho de que se cruza por la calle con un hombre me recuerda a lo que ocurrió precisamente desapareció Laura Luelmo, que se dijo en un principio que la chica había salido a correr.
Todo eso es verdad, que vas por la... sensación la tienes.
Se detectó que en muchos espacios donde suele haber gente practicando deporte, desaparecieron las mujeres durante unos días por ese temor.
Terrible. Pero yo lo que pido
que se pueda instalar, digamos, socialmente.
Pero yo lo que pido es respuestas legislativas de la gente de los dirigentes que nos gobiernan, y no demagogia, pues un poco demagogia barata. Lo que pide es que se adecúen las leyes. Por ejemplo, pues bueno, hoy ha salido la petición en la fiscalía sobre los hechos de la manada.
Pero diría, más que se adecúen las leyes, que yo no digo que haya cosas
que cambiar.
Yo no digo que no haya cosas que cambiar. Yo lo que pediría es que en un país en el que insisto, la protección a las mujeres ha generado incluso una legislación que, como consecuencia de lo que se entiende como discriminación positiva, ha generado una asimetría a la hora de que un hombre reciba una condena y por exactamente los mismos hechos una mujer reciba una condena diferente. Yo lo que reclamo es que el movimiento feminista tenga en cuenta que la legislación que tenemos, que yo no digo que no haya que cambiarla,
la justicia tiene que ser justicia. No, en hechos, no una justicia.
A mí lo que me gustaría es que en estos casos se deje trabajar a la justicia.
Claro.
Que parece que los legisladores están en las redes sociales y no en el Congreso de los Diputados. Y los jueces se encuentran también en el mismo sitio y no en los tribunales de justicia.
Pero ¿qué pasa, Juan Pablo, cuando se transforman las aspiraciones o las reivindicaciones justas del feminismo en soflama política? Pasa lo que pasó hace unos días con un caso muy específico, que es Inés Arrimadas. ¿Vosotros visteis algún colectivo feminista defendiendo el buen nombre de Inés Arrimadas después de que un presunto humorista desde TV3 la llamara lo que le llamó? Yo no lo he visto. Entonces, cuando asistes a casos tan flagrantes de parcialidad o de sectarismo, arrogándote el papel de representante única de algo tan respetable como es la defensa de la lucha por los derechos de la mujer, pues dejas de creer en manifestaciones como la de mañana.
Es 8:30, habrá que seguir hablando del asunto. Vamos a bajar la cuestión leyendo el editorial del Diario del Mundo, que va precisamente sobre esta cuestión, Carmen.
Luis, lo titulan por un feminismo inclusivo y liberal, y dice El Mundo que España es un buen país para nacer mujer, pero nacer mujer en España sigue comportando desigualdades que la política debe afrontar con realismo, serenidad y firmeza a fin de erradicarlas. Mañana se celebra el Día de la Mujer, que el año pasado registró en nuestro país un seguimiento desbordante y transversal que marcó un hito en la historia del feminismo. Hoy, dice El Mundo, las españolas volverán a movilizarse para reivindicar la igualdad real en los distintos campos en que se manifiestan aún los efectos de una secular injusticia, de la brecha salarial a la violencia machista. La causa de la mujer es la causa de la dignidad. Y acaban diciendo que basta caer en la autocomplacencia para que se comience a desandar el terreno arduamente conquistado.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son, amigos, las 10:24, una hora menos en la Comunidad Canaria. Mañana hablaremos del 8M, porque será una de las grandes noticias del día, sin ninguna duda. La campaña electoral lo domina todo, o sea, que es que hablemos de lo que hablemos y podríamos hablar de 17.000 cosas, y todas están siempre en clave electoral, ya sea Franco, ya sea la situación económica, que es lo único que al gobierno se le puede volver en contra, a un gobierno, por cierto, al que las cosas le están saliendo bastante bien, ¿eh? O sea, quiere decir que desde el punto de vista electoral nos gustará más o menos, lo podremos entender mejor o peor, pero lo cierto es que Sánchez, al convocar las elecciones cuando las ha convocado, no sé si vosotros compartís el mismo criterio, ha tenido, digamos, olfato.
Sí, aquí todavía queda tiempo y hay días que sí que lo ves muy claro, que está consiguiendo el presidente del gobierno, está consiguiendo ese, eso que se llama el voto útil, entre otras cosas por la caída de Podemos. Hay algunas encuestas incluso que dicen que empieza a haber lo que hay trasvase desde Ciudadanos un poquito al Partido Socialista. En Andalucía, por ejemplo, lo que le pasó, bueno, pues muchísima abstención, que ahí lo encabezaba Susana Díaz, pues a lo mejor también se puede mover esa abstención. A mí todo esto simplemente, con lo único que me chirría, porque todas las encuestas están demostrando eso, voto útil. El señor Casado va en esa línea completamente, o sea, va a ser su campaña el señor Casado, con lo que, o yo, porque soy del centro-derecha, el que ahora mismo tiene más votos, o sigue Sánchez, esa es la campaña de Casado, con lo cual está dando carta de naturaleza que Sánchez está fuerte. A mí lo único que en esto me chirría es cómo está haciendo una campaña el señor Sánchez, si también vas, cómo se está saltando un poco todos los usos democráticos, o sea, a lo mejor sin rozar la ilegalidad, pero cómo se está saltando todos los usos.
La ilegalidad la roza.
Bueno, por eso, sin saltársela, pero cómo está, cómo todas las formas de, todos los usos democráticos, que para mí en una democracia, el fondo son las formas al final en muchos aspectos, cómo se lo está saltando, devaluando, torpedeando de una manera tan absolutamente burda, ¿no?
Pero parece que eso se le esté penalizando.
Por eso, pero vamos, evidentemente está fuerte.
Ha subido una barbaridad el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, y la gente, oye, le ha dado una paga que no esperaban a un montón de funcionarios.
Los funcionarios, porque te iba a decir que quería que decían los pensionistas.
No,
ya está aprobado.
Hablo de los 200 y pico euros estos que les ha
pagado. Sí, la propaganda
le está funcionando. Elevado a la enésima potencia a las prácticas en las que incurría José Luis Rodríguez Zapatero, que yo creo que es el origen un poco de como dijo Felipe González en su día, de cómo se había centrifugado España con lo tranquilos que estábamos. Es decir, cuando parecía que se había superado el fantasma de la guerra civil, cuando ni se hablaba de Franco, ni interesaba hablar de Franco, cuando las cosas discurrían mirando por la proa hacia el futuro y no...
Pero le deja pañales un poco a Zapatero, porque Zapatero tuvo un informe de Jauregui sobre Franco y encima de la mesa que le decía, Marta, que no iba a poder sacarlo y no le sacó porque sabía que no. Saben, o sea, aquí es la propaganda llevada
a
optimizar
eso,
la propaganda que funciona.
Sánchez es un Zapatero elevado a la enésima potencia. Yo creo que más que olfato, como decía Luis, de Sánchez es olfato de quienes conocen mejor el tejido electoral de este país y que están en su entorno, que son los que le indujeron en una reunión famosa el lunes previo a la convocatoria de elecciones o al anuncio de la convocatoria de elecciones que tenía que convocar sí o sí, porque él personalmente parece que no era partidario de llevarlo al 28 de abril.
Pero hay tendencias que se están marcando ahora con mucha profundidad que yo creo que no son previsibles ni siquiera por los gurús más sabios. Es decir, se ponen en marcha mecanismos que no controlas porque son fruto de una dinámica propia, ¿no? Es decir, si es verdad, ya iremos viendo, porque anda que no vamos a conocer encuestas de aquí hasta el día 28 de abril, ¿no? Pero si es verdad lo que se está publicando y lo que se anuncia que se va a publicar, que solo hay dos tendencias al alza, únicamente dos, que Vox, son el Partido Socialista y Vox. Y en la medida en que la tendencia, y está condicionando a los dos bloques, naturalmente, porque la tendencia al alza del Partido Socialista está provocando la caída de Podemos y la de Vox está empezando a dejar en pañales a Ciudadanos. Es decir, yo es que no hace tanto tiempo, es que el tiempo va muy deprisa, por eso digo que no creo que nadie lo haya podido prever. De la misma manera que se aceleró extraordinariamente en la campaña andaluza en la última semana el voto de Vox, ahora se está empezando a producir un fenómeno que no tengo ni idea hasta dónde llegará, pero que efectivamente está marcando mucho la diferencia de los bloques. Uh-huh. Si se llegara a percibir la posibilidad, hasta ahora Vox es visto como el, digamos, el pariente pobre del bloque de la derecha. Uh-huh. Y entonces hay mucha campaña que el Partido Popular está utilizando para el voto útil. Uh-huh. No votes al pariente pobre porque tiras tu voto a la basura. Uh-huh. Y en las circunscripciones de pocos escaños, pues al final estamos derrochando una enorme cantidad de energía, etcétera.
Esa va a ser la campaña, sobre todo en provincias. Con, sí, pero son conscientes.
Algo que, salvo que de repente se produzca, claro, un vuelto en las expectativas, en cuyo caso la dinámica no sé a dónde nos lleva. Claro. No sé a dónde nos lleva.
Es que,
y lo que es evidente es que de la misma manera que era previsible que el PSOE llegara y se consolidara en el entorno del 30%, que es donde yo creo que va a estar más o menos, demoscópicamente hablando, yo no sé, lo del 28 de abril no tengo ni la más remota idea. Pues también te digo que se están estrechando tanto los márgenes entre los otros tres socios de la derecha, que en este momento una apuesta de quién va a ser el primus inter pares, yo no me atrevo a hacerla.
Claro, lo que sí que es verdad, que yo creo que de alguna manera el Partido Socialista está logrando que el votante que se le fue en los últimos años, el votante tradicional del PSOE, vuelva a casa. Hay un votante que no lo hará, evidentemente, por la relación que ha tenido manifiesta Pedro Sánchez con el independentismo, pero en la mayor parte de las encuestas, y sí que es verdad que eso, yo creo que ese margen se está estrechando cada vez más, el de las que yo he visto, y ayer estaba mirando las últimas 7-8 encuestas y tenía delante todos los datos, la más optimista para el Partido Socialista, para la izquierda en definitiva, le otorgaba un 42%. Un 42% a la opción de la izquierda, mientras que a la opción de la derecha todavía le otorgaba un 48. No, al PSOE.
Y si
el 42 se lo otorgará Tezanos dentro de muy poco.
La que más le ha dado el 33, Tezanos.
La opción de la izquierda era un 42% y la de la derecha un 48. Yo creo que con la tendencia creciente del Partido Socialista, ese margen se va a ir estrechando hasta el próximo 28 de abril, si es que no... Esto va muy rápido, también es verdad. Si
es que
no
sucede
nada extraño que pueda aportar un giro diferente a los acontecimientos. Pero sí que es verdad que Ciudadanos, que es un partido político al que yo creo que se le hacen enormemente largas las campañas, larguísimas las campañas electorales, empieza ya a demostrar cierta fatiga. Que el Partido Popular no está ni mucho menos creciendo, está perdiendo votos, además lo dicen las encuestas, en detrimento de Vox. Y que el crecimiento de Vox ya no es tan fulgurante como era en diciembre, enero.
Sí, pero...
Y que aunque los de Santiago Abascal sí que es cierto que tienen un crecimiento todavía, es mucho menos sostenido, más atenuado que en los últimos meses.
Hombre, hay hechos que se explican un poco, por ejemplo, porque el Partido Popular, vamos, con este manifiesto, no tenía ningún sentido, ¿no? Cuando dicen el manifiesto de mañana, frente a una derecha y una extrema derecha que ha situado a las mujeres como objetivo prioritario de su ofensiva ultraconservadora, etcétera, no tenía ningún sentido. Pero es verdad que se conocía desde el lunes y lo han decidido. En principio se había dado libertad de asistencia. O sea, que ahí el Partido Popular también ha medido en clave electoral pues lo que le podía suponer o no ir a la manifestación de mañana.
El Partido Popular
y el problema que tiene
cierta audacia a la hora de argumentar o contraargumentar algunas de las cosas que se dicen, cogería una encuesta publicada no por el ABC, no por La Razón, sino por el diario El País, en la que se decía muy claramente que el partido político que recibe de manera mayoritaria más votos de la mujer es el PP.
Subió,
hacer el Partido Popular puntos. Es resucitar el famoso vídeo del Doberman que se inventó Alfonso Guerra.
No, no.
Porque lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista y el jefe de gabinete del presidente del gobierno es exactamente lo mismo que hacía el Partido Socialista clásico de los años, vamos, de la época de Felipe González.
No.
Sí,
más,
sí, 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 sí.
Más,
sí.
Porque,
bueno, probablemente con menos gracia. Más
porque lo que está pasando, por ejemplo,
pero estamos... Marta, déjame que haga un pequeñísimo análisis, un pequeño comentario con respecto al panorama incierto que comentaba Luis sobre qué puede ocurrir el 28 de abril. Pero yo lo que sí creo es que quienes creían que el traslado de la experiencia andaluza al conjunto, al marco nacional, podía ser automático, probablemente no andaba fino, por dos razones. Una, porque quien decantó el cambio de gobierno en Andalucía no fue Vox, fue Ciudadanos. Ciudadanos dobló el número de escaños. Y eso se olvida. Y como decía Juan Pablo, a Ciudadanos se le hace muy, muy larga la campaña. Y yo creo que a Ciudadanos le va a penalizar la inacción que ha mostrado con respecto al independentismo y y a la situación en Cataluña. Y la última jugada que creo que retrata ese interés coyuntural manifiesto de su presidente es traerse a quien era la referencia y a quien ha tenido prácticamente amordazada en Cataluña a Madrid, sí, pero... para su mayor para sacar rédito personal de
fíjate qué paradoja que estás hablando de la situación de Cataluña y lo que estamos viendo, que luego hoy supongo que hablaremos de lo que estamos viendo estos días en el Supremo, pero parece que al señor Sánchez estos días desde que rompió con los independentistas, vamos, desde que escenificó esa ruptura con los independentistas,
claro.
Eso de alguna manera le ha funcionado, lo que penalizó,
no, pero porque ha venido acompañada, sí.
Lo que penalizó muchísimo en Andalucía, aparte de que es verdad que Susana Díaz llevó a muchísima gente, se abstuvo mucha gente, es que cuando estaba en plena negociación Sánchez con los independentistas, movilizó a muchísima gente del centro derecha. O sea, Sánchez fue un factor movilizador importantísimo de PP, de Ciudadanos y de Vox.
Luego en enero sube el salario mínimo interprofesional y eso aplaca mucho a la gente.
No, bueno, pero, sí. No, pero ha conseguido que se blanquee, esa negociación, la foto de Pedralbes,
claro,
que aceptara la figura de
un posibilista, claro,
otra
como
cosa,
el que lo está intentando.
Otra
claro.
cosa es que supongo que el Partido Popular pues reactivará ese frente en su campaña electoral por interés, señalar, oiga, señores, no se olviden de Sánchez, hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero vamos, ahora mismo, a día de hoy, la sensación que te da es que o mucho cambian las cosas o el PSOE está muy fuerte.
Pero hay una variante, hay algo que yo creo que lo está cambiando todo, porque esa percepción que teníamos, efectivamente, había condicionado mucho el voto, sobre todo había llevado mucho a la abstención, al voto cabreo del PSOE. Pero de repente hay un nuevo elemento en la mesa, que no estaba cuando eso operaba, que es Vox. Y entonces lo que sí que parece que las encuestas están demostrando es que el miedo a Vox está movilizando a la izquierda. Entonces, la izquierda...
Claro. No estaba el pacto de Andalucía.
La izquierda sopesa y dice, bueno, vamos a ver, tenemos por una parte el riesgo efectivamente de los independentistas, que no nos gusta, pero todavía nos gusta menos que la alternativa a eso sea Vox. Es decir, o sea, una coalición donde Vox pueda dictar las normas. Y eso es lo que está cambiando. En mi opinión, así de sencillo es la ecuación.
Que le va a hacer presidente del gobierno, le puede volver a hacer presidente del gobierno, esta vez en las urnas, a Pedro Sánchez, Susana Díaz. El que haya un gobierno, o sea, el que en no Andalucía se haya visualizado...
No tengas ninguna duda de que eso a Pedro Sánchez le ha venido de cine.
Efectivamente.
Y otras paradojas, como por ejemplo, las encuestas que se van a publicar en próximas semanas, el Partido Socialista va a ser la fuerza más votada en Cataluña, por una sencilla razón, porque quien no quiere que alguien que llegue a Moncloa y tenga una tentación real de aplicar el 155 lo haga, prefiere a Sánchez que a quien esté dispuesto a poner orden en Cataluña.
Yo tengo curiosidad y ya me callo, porque no me han contestado esta noche, cómo se está viviendo en Cataluña las últimas declaraciones importantísimas, cómo se ha dado la vuelta, el juicio del Procés con las declaraciones, no de los políticos, no
el juicio empezó
absolutamente
esta semana, realmente.
Que absolutamente defraudados quedamos, vamos, yo quedé con Zoido. Qué indecoroso me pareció la declaración de Zoido, de Rajoy, que yo le he defendido muchas veces, pero hay un antes y un después con lo que estamos viendo, y cómo eso está influyendo, he preguntado y no he llegado a saberlo, cómo eso está influyendo en el voto independentista.
No tengo ninguna duda, en el voto independentista no, eso va a influir, en mi opinión, de una manera decisiva en el voto de Vox. Es decir, el espectáculo que han dado Rajoy y Zoido en sus declaraciones, yo creo que han llegado votos de votantes del PP a las urnas de Vox, pero vamos, a centenares de miles.
No tengas duda, Luis.
Yo preguntaba esto por el mundo independentista, pero es otra pregunta.
Yo no tengo ningún problema.
Yo con todo el respeto a tu opinión, Luis, creo que equiparar, digamos, el papelón que hizo Zoido con la declaración de Rajoy no es justo para Rajoy, creo yo.
No, yo creo que Rajoy
es
no.
Es que un expresidente de gobierno no puede entrar en decir, bueno,
un expresidente de gobierno,
ordenamos enviar tantos policías nacionales a tal colegio.
No, pero un expresidente del gobierno, yo le he defendido muchísimo, no puede
con el comportamiento que mantuvo durante la aplicación del artículo 155.
No defendió a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y eso no se
quien
puede.
No lo hizo fue el exministro.
No lo hizo ni tampoco, no, ni tampoco no, claramente
ni
Rajoy.
Tampoco no era el papel de, te digo, ni
no creo que era, Toro, no
y
creo que fuera.
Fue,
y además
no
tengo constancia de
yo
que
le he defendido
propio,
a Rajoy, vamos.
De que la propia sala quedó.
¿Queréis dejar vosotros dos que estáis polarizando esta tertulia como si una fuera Vox y otro Podemos? Por favor, que las opciones centristas también se manifiesten.
Gracias, Luis. No, centrista porque estoy en el centro.
Eso es.
Ah, vale, perfecto.
Centrismo topográfico.
Yo lo único único que quería decir sobre esto es que con respecto a las declaraciones estrictamente políticas que intentaban pasar de puntillas para no tener ningún tipo de influencia, que a mí me parecieron de verdad vergonzosas la semana pasada. Yo sentí la semana pasada, lo digo muy en serio, vergüenza de que ni el presidente del gobierno ni la vicepresidenta del gobierno, Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría,
Zoido ya
en tiempos de golpe, ni Zoido ni Montoro salieran, Montoro era el que, bueno, pues podía salir un poco, pero también lo meto en el mismo saco, salieran a decir absolutamente nada de la policía española y de la Guardia Civil, sobre todo porque te pueden decir: bueno, es que usted no estaba allí, no lo vio.
Pero es que no estaban en un mitin político. Pero
No.
Es que estaban testificando ante el Supremo.
Sí,
también es
la declaración como testigo no tiene que... Es que hubiera sido lanzar soflamas en una sala judicial, se hubiera puesto a la altura de los speech de Junqueras.
Isaac y Marta, queréis respetar los turnos como vosotros reclamáis que los vuestros sean respetados.
Yo lo único que digo, y con esto termino, no son soflamas, son hechos. Y los hechos fueron, y además está, yo tengo encima de mi mesa el auto de procesamiento del juez de Arena, en el que vienen los nombres, los números de placa de todos y cada uno de los 28 guardias civiles y 58 policías nacionales que resultaron agredidos, fracturas de dedos, fracturas de piernas, en fin, de todo tipo, durante el referéndum. Luego fueron muchos más. De manera que yo creo que la semana pasada fue estrictamente declarativo en lo político, y que en esta semana, y luego si queréis comentamos lo de hoy, en esta semana sí que se ha visto, hasta dónde puede llegar el argumento de quien tiene intención de manifestar lo que realmente sucedió. No es... Pero yo insisto, es que eso, el día 1 de octubre hubo una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que se le dijo al presidente del gobierno y a la vicepresidenta Sáez de Santamaría: existen unas imágenes que llevan en los cascos los policías y guardias civiles que han participado en este, que están participando en este operativo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo divulgamos? Jamás se divulgó. Eran tan conscientes Rajoy y Soraya Sáez de Santa María y Zoido de que esas imágenes existían, y no solamente no las hicieron públicas, y eso le ha generado a España un problema de cara a la opinión pública internacional brutal, en una batalla de discurso que se ha perdido porque no se ha dado.
Pero no hay más que recordar cómo dejaron a Rick Millo, al delegado del gobierno, que tuvo que comparecer para rectificarse a sí mismo por orden de la propia ex vicepresidenta del gobierno. Pero no es congruente que las testificales esenciales para acreditar el uso de la violencia y desenmascarar ese discurso pretendidamente pacifista del independentismo salga de boca del jefe del operativo militar, coronel.
Y ha salido
salía de boca de Nieto. No te equivoques. El primero que dijo que la legitimidad y el monopolio de la fuerza lo tienen las fuerzas del orden, fue Nieto.
El expresidente del Estado, evidentemente, está más a pie de obra, por decirlo de algún modo, que el presidente del gobierno.
¿No lo puede decir Rajoy?
Digo que no tiene por qué decirlo.
Por supuesto que tiene por qué.
Hubiera traicionado...
Con la venia del...
Que acabo de decir, de verdad.
Pero ¿por qué resulta indecoroso? ¿Por qué resulta...?
Su comportamiento que acabas tú de decir.
Pero ¿por qué interpretaban Rajoy o Soraya Sáez de María Ozoido que es indecoroso la defensa de la unidad de España frente a un golpe de Estado?
Es que llegó a decir el presidente del gobierno, cuando le interpelaron en un momento dado por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dijo que lamentaba esas imágenes, que lamentaba las cargas policiales. Y yo, fíjate, esto es pura intuición. Si hubiera sabido lo que hemos oído esta semana, lo que hemos oído a esa secretaría judicial, que no le veíamos la cara, contando cómo vivió el miedo, porque dijo el miedo que sintió, yo creo que les han dejado absolutamente muchísimo más, que no hay derecho. Isaac, de casa, te voy a una cosa personal, se viene llorada, pero es que lo único que hemos visto estas semanas es lo que vimos esos días. Yo, por contar lo que estaba viendo esos días, el 1 de octubre, estuve en una especial en Televisión Española, te metían en listas negras y luego nos ponían de patitas en la calle, y eso ha ocurrido. Entonces te quiero decir, yo estoy encantada, porque yo ese día lo que hice fue, con lo que estaba viendo, defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con lo que hemos visto, hasta cómo se trataba a los hijos de los guardias civiles.
Pero si eso lo sabemos todos.
El presidente de del gobierno no hace eso, no defiende a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, yo no me siento, no, a mí no me gusta. Pero y más, me han encantado lo que esta semana he escuchado en el Tribunal Supremo.
Vamos a ver, lo que hemos escuchado esta semana en el Tribunal Supremo,
la verdad que
hemos visto todos.
Porque no lo podía contar mi presidente de gobierno en este momento.
Adquiere valor judicial, adquiere valor de... carga de prueba judicial y eso es lo relevante.
Y no hubiera adquirido más relevancia en
si lo hubiera dicho el presidente del gobierno.
Pero vamos.
Pero lo que no puedes
vamos a ver, yo lo único que he dicho.
¿Tú crees que un ministro del interior puede decir que no sabe nada?
Yo no he dicho. Es que yo sobre lo que me he revelado, entre comillas, es en equiparar. Es sobre equiparar el testimonio de Zoido, que fue francamente decepcionante, con el del expresidente del gobierno. Creo que no es justo para Rajoy. Es lo único que he dicho. No quiere decir que yo comulgue con todo lo que dijo, o que hubiera echado en falta efectivamente una defensa más intensa de la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero cuando Rajoy dice lamento de las imágenes de violencia o de cargas policiales, yo creo que lo que estaba admitiendo es que se les fue de las manos, que no supieron gestionarlo.
No estaba diciendo eso, estaba dejando a los pies de los caballos a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
No es coherente con el comportamiento de Rajoy con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Si desde luego es verdad, o sea, el comportamiento de Rajoy ha sido la esfinge durante el golpe y luego la semana
pasada. Pero le he defendido siempre, además, o sea, pero a mí no me gustó lo del otro día.
Criticable en un presidente del gobierno que, hombre, si es que te lo decían esta semana policías y guardias civiles.
Si quieres que le dé una vuelta más de tuerca a tu idea, con la que estoy básicamente de acuerdo, es algo peor que la esfinge, porque la esfinge no hace nada, ni en un sentido ni en otro, está absolutamente inmóvil. Sí. Pero es que hemos sabido durante las declaraciones de esta semana que sí que se movió, pero se movió al servicio de los otros, ofreciéndoles el simulacro de referéndum para que salvaran la cara.
Luis, y además eso es absolutamente coincidente con lo que nos contaban en Moncloa en esos días y en el Congreso de los Diputados, porque nos decían siempre desde el gobierno, nos decían, no, pero aquí lo importante es que las urnas se ponen en colegios. Sí, cuando nos sostenían, cuando el argumento sostenía no va a haber un 1-0, cuando te decía eso, pues desde la vicepresidencia, el gobierno... No es lo mismo que se pongan en los colegios, que son los sitios donde se votan, que se pongan en las plazas, que se pongan en parques públicos. Eso no tiene nada que ver, eso no es un referéndum. Entonces tú decías... Y claro, el otro día lo que supimos es que habían ofrecido precisamente ese simulacro de referéndum, ¿no? Y sobre todo lo que han contado en esta última semana, el relato cuadra absolutamente con lo que vimos, con la inacción de los Mossos, que hoy se ha ratificado por este responsable de los Mossos, con la completa inacción, Manuel cuando Castelví. No colaboración.
Sí, es una declaración interesante. Es interesante más que nada porque refleja también hasta qué punto los Mossos son unos tipos que tienen sus lealtades perfectamente establecidas, porque hay un momento muy interesante de la declaración de Castelví cuando dice nosotros fuimos a una reunión con Puigdemont para decir que íbamos a hacer que se cumpliera el auto judicial, es decir, impedir el referéndum. Y cuando vimos que el presidente de la Generalitat dijo que había que pasarse, no lo ha dicho en esos términos, y que el referéndum se tenía que hacer, pues tuvimos muy claro que el referéndum se iba a hacer. Por tanto, los Mossos no hicieron nada. Es decir, decidieron obedecer a Puigdemont. Esto es lo que ya ha quedado manifiestamente
claro. Castelví ha sido plenamente coincidente con Pérez de los Cobos en cuanto a la actitud de Puigdemont y compañía. Y en ese sentido yo creo que es testimonio especialmente relevante.
Yo me pregunto ahora qué va a hacer, por ejemplo, la abogacía del Estado, ¿no? Porque, bueno, todavía queda. O sea, vamos a ir con... Porque ya...
Lo que le diga el gobierno.
Sí, pero que te quise que con estas... con los testimonios tan absolutamente elocuentes, tan detallados...
Lo que le diga el gobierno.
Sí, pero ¿cómo con lo que me dijo, por ejemplo, la secretaria judicial, el miedo que sintió, cómo vio?
Lo que le diga el gobierno.
Pero ¿cómo, Luis, que sí que está claro que lo que le diga el gobierno, porque ya lo ha hecho, porque... Si eso lo tengo claro, pero te quiero decir que cómo vas a evitar hablar de rebelión con lo que estamos conociendo.
Porque lo había hecho antes. Sí. Ahora mismo estamos oyendo
a través
de determinados protagonistas lo que ya estaba encima de la mesa, lo que está en la instrucción.
lo que está nada, en el escrito de la Fiscalía.
Nada de lo que se está diciendo no tiene reflejo en el escrito de las acusaciones.
Pero la
abogacía del Estado tenía muy claro que en base a eso tenía que pedir rebelión. El gobierno le dijo que no, y entonces pues dijo que no.
Pero no es lo mismo, Luis, no es lo mismo, y estoy de acuerdo que lo que está haciendo es avalar por completo el escrito de la Fiscalía, que se basa en diligencias policiales, pero no es lo mismo eso de cara a la opinión pública también que escuchar, como escuchamos el otro día, a la...
cuidado la opinión pública, Marta. Es como cuando antes, con cierto candor, decías, están rozando la legalidad en el uso...
Bueno, candor tengo poco,
pero vamos a ver, pues muy bien, sí, pues ya está, lo están haciendo.
Bueno. También vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo, la Junta Electoral, lo que dice la Junta Electoral Central. Vamos a ver lo que dice la Junta, porque lo que le ha dicho la Secretaría de Estado de Comunicación, iros al Constitucional, o sea, que eso es a calendas, claro.
Cuando se pronuncie, pero de
momento, si yo estoy contigo, están vulnerando toda la...
Exactamente igual mientras le vaya bien. Y lo que decíamos hace un instante parece bastante palmario, le está yendo bien.
El gobierno yo creo que no va a cambiar de criterio, pero sí que es verdad que lo que hoy hemos visto de Castelví, las advertencias que le hacían en esa reunión a la que acudió pensando y con el mandato del Tribunal Constitucional, oye, esto no se puede hacer, y que Puigdemont, Junqueras, Forn le dijeron no pasa absolutamente nada, tú no te preocupes, vamos a ir adelante con esto, que ha contado que salió frustrado de esta reunión.
Hombre, es que
salió frustrado de la reunión
de un mando policial,
porque él les no estaba alertando de que podía haber violencia en las calles. Y que, a pesar de eso, ellos decidieron que no, que había que continuar adelante. De todas formas, a mí, de lo de esta tarde, solamente decir una cosa.
Sí, que nos sacaron colegios.
Un ejemplo impresionante y que es digno de volver a verse. Como un fiscal
fantástico,
es capaz
Zaragoza.
De arrinconar, porque el fiscal Zaragoza ha estado excelente esta tarde, es capaz de arrinconar a un testigo, solamente con preguntas, hacer que se ponga nervioso, hacer que empiece a sudar, porque es que ha empezado a sudar directamente. Hay algunas de las preguntas que le estaba haciendo. Oiga, ¿usted vio lo que pasó en la Consejería de Economía aquel 20 de septiembre de 2017? ¿Y no se le ocurrió llamar a declarar ni a Jordi Sánchez ni a Jordi Cuixart? Incapaz de contestar durante más de 2 minutos, dando vueltas sobre sí mismo con titubeos. A mí me parece que lo que ha pasado hoy es el ejemplo de lo que... Bueno, es el ejemplo, no. O sea, lo que se hace es verbalizar lo que realmente sucedió en las calles. Ahora bien, ya sé que en la primera semana del juicio los independentistas estaban enormemente satisfechos, contentos, alegres y felices, porque ellos entendían que su argumento estaba calando en el tribunal que juzga. Y esta semana estamos viendo justo lo contrario. Y yo creo que son testimonios absolutamente demoledores los que estamos viendo esta semana. Salvados. Pero me parece prematuro, con 539 testigos por delante, empezar a hablar de que cuaja o cristaliza o empieza a solidificarse el delito de rebelión o lo que sea. Claro. Lo digo sobre todo porque muchas veces a la hora de ver un juicio, cuando tú tienes ya una opinión preconcebida, tú tiendes a engrandecer la visión que a ti te parece que es,
claro, es muy humano,
y
¿no?
Yo creo que un tribunal, sobre todo en este caso, es enormemente imparcial,
queda
y que no lo ven de igual manera, pero queda mucho, así
queda
que vamos
mucho, pero yo sí puedo decir que hay voluntad en el tribunal por acelerar cuanto más mejor
hay una cosa clave. Sabemos que la sentencia no se va a conocer hasta después de las generales, pero yo lo que quiero, para mí la fecha importante es cuando se conozcan los escritos definitivos de la Fiscalía,
es muy probable que sea antes de las elecciones.
Mí el día importante de esto, por eso te quiero decir, y además es verdad, quiero ser prudente, como estoy de acuerdo contigo, que hoy parece que la cosa se inclina hacia la rebelión, ya veremos, queda mucho. Para mí lo clave va a ser en qué fecha se conocen las conclusiones provisionales de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, y si es antes de las elecciones generales. Para mí eso va a ser, bueno, la Fiscalía no tengo muchas dudas, antes de los escritos definitivos, no la sentencia, eso es otra cosa.
Lo que pide
la Abogacía del Estado.
Sí, pero yo creo que los escritos,
porque ahí también puede haber trampa, pueden pedir conspiración para la rebelión, con lo cual ya estás metiendo la palabra rebelión, pero no es lo mismo que rebelión.
Eso es esencial, que esos escritos,
escrito de la Abogacía, sí,
antes o después del 28A, es...
Para mí el escrito de la abogacía que dice si es antes de las generales.
Vais por una deriva que yo creo que tampoco encierra mucho misterio, porque vosotros me imagino que lo estáis diciendo por la posibilidad de que haya que contar con los votos de los independentistas para conformar una mayoría parlamentaria postelectoral. Y yo lo único
no,
que...
No, yo lo digo por la influencia que puede tener la opinión pública...
El propio electorado.
Después de en el electorado, en el resultado de las... Vamos, si tiene alguna influencia en el resultado de las elecciones, que la abogacía del Estado, que sabes, como decías tú, Luis, que la abogacía del Estado está diciendo el gobierno...
Concluya rebelión
si, o... dice que no hay después de lo
bueno,
que se ha expresado.
Pero la opinión pública ya sabe que el gobierno obligó en contra del criterio de la abogacía del Estado a cambiar el criterio de la abogacía
pero
del Estado.
Pero será antes
le
de...
Le costó el puesto al abogado
pero
del Estado.
Pero será antes de que blanquearan su... y rompieran bueno. relaciones con los independentistas por puro interés electoral. Ahora estamos en que han roto con los independentistas la suerte de la vicepresidenta Calvo y ahora malos.
Hoy se ha producido, a lo mejor me equivoco, porque últimamente, desde luego, si no me gano la vida con algo es con los pronósticos electorales, está todo tan lábil y tan cambiadizo que no lo sé. Pero hoy se ha producido una noticia...
Pues no estoy de acuerdo contigo, Luis, porque ayer, por ejemplo, con lo que ha pasado con Susana Díaz, evidentemente no tendrá muchas opciones, pero que ella tampoco no se da por vencida. Y eso yo te lo escuché hace mucho tiempo a ti, ¿no? Pero quiero decir que no estoy... Te llevo la contraria con tus... con tus pronósticos aciertas muchas
veces. Hoy hemos sabido que Junqueras va a ser el candidato de su partido, es decir, de Esquerra, en las generales. Y naturalmente ya sabemos que no va a ejercer como diputado, no podrá ejercer como diputado, pero que va a llevar un montón de votos a las urnas de Esquerra no tengo ninguna duda, porque tal y como está el panorama, él es desde luego el que es visto por el independentismo como más coherente y como el más
el Mandela de Cataluña.
Claro, y al final esa aritmética sí que es interesante, sí que puede ser muy determinante, y además ya el negociador, en la hipótesis de que haya lo que predicen las encuestas, que es un vuelco y que el independentismo gire de eje, ya no pase por Puigdemont, sino que pase por Junqueras, pues ahí yo no sé, ya no me atrevo a decir. Es lo que puede pasar, francamente no tengo ni idea. No lo sé, pero...
Barcelona, ¿no? Sería un poco que ya sería el 26 de mayo, después de las elecciones generales, pero en Barcelona sí está ahí ese un hipotético tripartito, ¿no? Eso siempre
bueno,
se...
Bueno, pero Barcelona, quiero decir, me toca menos de cerca, porque al fin y al cabo yo vivo en Madrid, pero el gobierno de España sí
lo va
que me afecta muy de cerca.
También.
Y naturalmente, pues ahí, claro, es muy pronto, ¿eh? O sea, la aritmética parlamentaria yo no tengo ni idea de por dónde va a salir, pero ¿creéis que a Esquerra le viene bien lo de Junqueras?
Sin duda, sin duda. Yo creo que es la única explicación o lo que justifica que a una persona que está siendo juzgada y que aún no ha sido condenada, pero que yo creo que lo será, ponerlo para encabezar la lista en Barcelona, no tiene otra explicación que movilizar voto, y estoy convencido de que lo van a conseguir. Es más, yo también creo que puedo vaticinar que Esquerra Republicana probablemente doble en votos a PDeCAT o a la opción de Puigdemont en las elecciones generales.
Como decís, lo de que agancha en Almagro el señor Puigdemont, yo creo que este juicio le está perjudicando también muchísimo.
Porque huyó,
dejó a todo el mundo a los pies de los caballos, sabía todas las consecuencias, iba a convocar elecciones, luego no. O sea, que te quiero decir que yo creo que Puigdemont, ya no tenía ningún crédito, pero que lo ha perdido.
Apuntaba Luis sobre... recuperar un poco, digamos, esa imagen posibilista, mucho más razonable, digamos, con vistas a una coexistencia con el resto del Estado por parte de Esquerra. Eso está hoy en la mesa y a mí me parece uno de los grandes peligros.
Las encuestas
para la territorialidad, para es decir, yo no tengo ninguna duda de que Junqueras no pasaba por allí el día 1 de octubre. Y que Junqueras es tan responsable o más que Puigdemont en el delirio en que metieron a este país.
Las encuestas están diciendo que PSOE, Podemos y Esquerra Republicana suman. Pues y pueden volver a hacer a Sánchez presidente del gobierno. No hay más que hablar.
Por supuesto que sí, pero esa jugada de...
Eso supone una enorme tragedia.
Claro.
O sea, que España, con cinco partidos de carácter nacional, tenga que depender una vez más de un partido de corte independentista.
Pero por eso digo que es peligroso comprar que Esquerra es mucho más razonable que Puigdemont.
Pero yo ahí coloco directamente y le otorgo cierta responsabilidad en esto a... por supuesto, si se trata de no gobernar con los independentistas, yo estoy dispuesto a que PP, PSOE y Ciudadanos lleguen a cualquier pacto. Pero no termino de entender, y creo que le está afectando mucho en las encuestas a Albert Rivera, su oposición a votar al partido, a votar, no, a apoyar al Partido Socialista para formar un gobierno. Creo que eso a Albert Rivera le va a hacer un daño enorme, porque hay mucho votante, mucho votante de Ciudadanos, que es de corte socialdemócrata, un poco más moderno que el PSOE tradicional, que piensa que de alguna manera, si mi voto no va a contribuir para hacer un Partido Socialista de corte un poco más nacional, de defensa de la unidad nacional, la Constitución, etcétera, lo que hago es que cojo y me voy al Partido Socialista porque los dos de la derecha son excesivos.
Es que ese,
yo creo que eso le hace un daño enorme.
Ese compromiso público que ha adquirido...
El coste de una cosa.
Lo que se puede producir, si la tendencia de las encuestas va por donde parece, se puede producir algo que a los independentistas los convierte en bastante prescindibles. No del todo prescindibles, pero bastante prescindibles. Y es que la suma de PSOE y Podemos sea superior a la suma, no llega a la mayoría absoluta, pero sea superior a la suma de Vox, PP y Ciudadanos.
Eso puede suceder.
Porque la segunda vuelta ya no requeriría el apoyo de los independentistas, bastaría con su abstención.
Sí.
Y eso complicaría mucho el panorama, y eso es lo que parece que empiezan a apuntar algunas encuestas. Ya veremos, ¿no? Es pronto, pero por ahí van las cosas.
Sí, pero ese trasvase, perdona Luis, ese trasvase que comentabas al principio de la tertulia, que ya se había detectado de votantes, de Ciudadanos al Partido Socialista, se produce, o comienza a producirse, comienza a detectarse justo después de que Rivera, como decía Juan Pablo, se comprometiera públicamente no pactar con
él. No sabremos si tiene razón, porque quedas despedido. Y tú también, Marta Gómez, y tú también, Juan Pablo Polvorinos.
Muy bien.
Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.